desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Aprovecho este momento para poder saludar y dar la bienvenida también a los que nos siguen por medio de Radio Bautista, por medio de Facebook y también YouTube. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville. Cambios radicales. Radical changes. Pueden ser para bien o pueden ser para mal. Pero en el caso que vamos a ver nosotros hoy, en el inicio de la lectura y el final, eso es lo que queremos que pase en nuestras vidas. Que un trabajo que vamos a tener sea un trabajo de bendición. Que si vamos a cambiar de Guatemala a los Estados Unidos, pues que sea de bendición y no salir de Guatemala y entrar a Guatepeor. Si vamos a nosotros a cambiar de casa, pues que sea porque vamos a un mejor vecindario o porque nuestro hijo les queda cerca a la escuela. Pero nosotros no quisiéramos cambiar o que hayan cambios o que pasen cambios en nuestra vida que nos dañen. Voy a invitarle, por favor, a que nos pongamos en pie. I'm going to invite you to please take your Bibles with me to the book of Acts, libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 26 al 34. Hechos, capítulo 16, book of Acts, chapter 16, verse 26 through the 34th, 26 al 34. Vamos en esta noche aprovechando que tenemos voces muy fuertes y que somos bastantes. Vamos a aprovechar de leer fuertecito y vamos a leer alternadamente la porción. Yo leo en Hechos 16, 26, ustedes los impares, y dice así el Señor en su palabra. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Todos en el 17. Todos en el 17. Ok, hasta ahí nada más. Sí, espérenme. Ok, vamos. 26 al 34, ¿verdad? Ok, 26. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. 27 ahora, todos. Vea el 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? 31. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cerramos en el 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en nuestro corazón el deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestro corazón, lo necesitamos. No queremos que hayan cambios o que vengan cosas inesperadas a nuestra vida, que cambien nuestra vida para una desgracia. Queremos cambiar para bien. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. La historia del carcelero de Filipos, la historia de Pablo y de Silas, comienza en el segundo viaje prácticamente misionero de los apóstoles. Había habido por ahí un desacuerdo, una discusión. No se pusieron de acuerdo Bernabé y Pablo por una niñada, por una parvulada, por una infantilería de Marcos. Y entonces decidió pues Pablo no llevar a Marcos en el segundo viaje misionero. Bernabé se molestó, era su sobrino, y dijo, pues yo agarro a mi sobrino y me voy para Chipre. Y que Pablo, pues que le vaya bien. Así que por ahí hubo un sustituto, siempre va a haber, y esto quiero que lo entendamos todos, incluyendo los pastores, nadie en la iglesia es indispensable. La obra del Señor se va a hacer con usted o sin usted. La obra del Señor se hace conmigo o sin mí. Así que nadie debe de ser acá protagonista o indispensable. Pues entonces aparece Silas en el espectro, en el escenario, en la tarima, y se van. Llegan a Filipos, que es la primera ciudad de Europa, así que llega ya el Evangelio prácticamente a Europa con Pablo. Pero luego, como siempre, van a haber oposiciones. Una señorita tarada por ahí que apareció a interrumpir no solamente el mensaje de Pablo, sino que también a interrumpir la obra del Señor. Y esta dice que era una muchacha que era poseída por un demonio. Una muchacha que, need help. You need help, ¿verdad? Entonces, bueno, esto llegó a voces de las autoridades y, claro, lo que hicieron fue tomar a Pablo y a Silas y los metieron en la cárcel. Estando Pablo y Silas en la cárcel, todos conocemos la historia, que ahí vino pues un terremoto y luego se abrieron las puertas y luego se abrieron también, se rompieron las paredes y bueno, pasaron un montón de cosas que ya conocemos nosotros la historia y que los reos iban a salir y el carcelero se iba a matar porque la ley era de que no podía perder ningún preso y tenía que pagar con la vida. Entonces ahí viene la historia que acabamos de leer, el relato que acabamos nosotros de dar lectura, donde dice, y señores, ¿y qué debo de hacer yo para ser salvo? Entonces dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La porción bíblica que nosotros acabamos de ver es una de esas muchas historias que, gracias a Dios, en la Biblia terminan con un final maravilloso. No todos los finales en la Biblia fueron lindos. El final de la decisión tomada por Lot, se recuerda, fue que terminó allá en Sodoma y Gomorra y le pegó fuego y cayó azufre y fuego del cielo y Dios incendió a Sodoma y a Gomorra y mató a la esposa de Lot. No todos los finales, sino pregúntele el final de Sansón. Quiero que vea bien esto. Que no todos los finales en los hombres y en las mujeres que están en la Biblia fueron finales bonitos. Para aquellos que se rebelaron, para aquellos que se apartaron, para aquellos que se opusieron, para aquellos que llegaron a contradecir a Dios, el final de ellos fue desastroso. Hermano, mire, aprovecho este momento, y lo tenía por ahí en mi Biblia marcadita, me apena mucho, no sabía. Y lamento mucho, y por eso lo quiero decir público, que haya fallecido el pastor José Palma, de la iglesia Palabra de Vida, de aquí de San Juan. Hermano, mis respetos para ese hombre. Yo nunca tuve el privilegio de conocerlo, de estrechar su mano, de compartir, pero lo escuchaba mucho, lo miraba mucho, no solamente en la radio, sino que en la televisión, y me contaron esto y lamento mucho porque se fue, hermano. Yo creo que lo mejor que ha tenido el Valle de Texas en los últimos 40 años. Nadie con una presencia, con una trayectoria tan importante como la del pastor José Palma, con programas de radio, con un ministerio muy lindo a nivel nacional, internacional, y con un programa de televisión que para poder mantener y estar en el aire se necesita mucha plata, o tener alguien que te esté subvencionando, alguien que te esté pagando, y me imagino que el hermano y su iglesia han de haber tenido gente bondadosa para poder salir adelante. No sabemos qué cambios van a pasar, no sabemos cómo va a ir el ministerio, pero por el bien del Evangelio deseamos que sea para bien. No todos los finales, no todos los finales en la Biblia de los hombres y las mujeres de Dios han sido buenos. Tristemente, nosotros hemos tenido que enfrentarnos a situaciones en la vida que han representado para nosotros bendición. Yo he tomado tres decisiones en mi vida que han sido acertadas. Y por eso que tengo mucho miedo a tomar la cuarta decisión, que va a ser la decisión definitiva de mi vida, porque ya estoy en mis últimos años de ministerio. Cuando yo decidí, oiga esto, cuando yo decidí de irme de San Francisco a Stockton, ahí tomé yo una decisión bien importante. Una decisión que fue, pero el detonante, porque por medio de ese ministerio yo conocí al doctor Edgar López Beltrán Padre. Mi decisión de haberme ido de Stockton y dejar una iglesia, ya estaba yo 5 años pastoreando esa iglesia, había encontrado una congregación con 22 personas, se la dejamos con 228 miembros. La decisión de haber dejado yo los Estados Unidos, California, haberme ido con mi esposa, con mis hijos. Diego tenía 5 meses de nacido. Diego iba con un heart murmur, con un soplo en el corazón bastante grande. Yo tuve que pedirle, suplicarle al médico de la convención que por favor aprobara el viaje y que yo me hacía responsable. Cuando decido regresarme del Salvador para los Estados Unidos y hacerme el pastor de ustedes, tomé la decisión correcta 3 veces. Estoy a punto, en uno de estos años, de tomar una decisión. Y no me quiero equivocar. Porque una mala decisión en la vida va a ser fatal. Es por eso que digo que hay cosas que han tocado tu vida, hay cosas que han pasado en tu vida, que te han afectado y que te han impactado para bien. Pero cuidado cuando pasen cosas en la vida que te afectan para mal y te impactan para mal. Cuando se anunciaba, fíjese, mire, curioso, por eso digo que la vida puede cambiar en un momento. Cuando se anunciaba que iba a aparecer la nueva película o la nueva versión de Superman, tuvieron que buscar a cantidad de personas, porque Christopher Reeve ya no era el actor principal. You know what happened, right? Uno de sus hobbies era la equitación. Uno de sus hobbies era montarse en un caballo. Y tras, y tras, y tras, y tras, y tras. Y el caballo lo tiró, lo tumbó. Se quebró la cervical, pasó 3 años postrado y murió. Un cambio, un golpe, un accidente que cambió la vida para siempre del héroe de la pantalla, del cine. Ya no era él más el protagonista. La vida de algunos ha cambiado también con un loteriazo. ¿Se recuerda usted que eso fue lo que presentó? ¿Se recuerda usted aquel famoso Huicho Domínguez? Vaya, el loteriazo de la televisión y todo el mundo. Huicho Domínguez. Y su vida cambió. Chamaco de barrio, hermano que viene del DF sabe cómo es las viviendas, las vecindades, y por ahí venía Huicho Domínguez. Y ahí el tipo navegó. Yo me recuerdo que, no voy a decir quién me lo regaló, pero está aquí presente. A mí me ha pasado unas cosas que yo tengo que deshacerme las cosas por lo mismo, pues, porque... Y hablan cosas sin saber. Una hermana vino aquí en un día de la madre y parqueó su vehículo nuevo. Y me dice, Pastor, come over here. Y me enseñó un Cadillac. Buenísimo. Póngale usted 2009, 2010. Y meto yo mi cabeza. Era una nave, era un avión, era una cosa, pero un cohete que va a la luna hoy, una cosa impresionante, el Cadillac. Hermana, le dije, ¿y esto? My husband just gave it to me for Mother's Day. Entonces, como es el Día de la Madre, me dijo, yo le quiero regalar un carro. Pues, espérame, yo no es el Día de la Madre, ¿va? Le quiero regalar mi carro anterior. Y me regaló un carro. Era un Ford Town Car rojo, de lujo, y me lo dieron a mí. No tenía muchos años de haber venido yo acá. Y yo manejaba el carro y decían, ahí va Huicho Domínguez, decían los hermanos. Y empezaron a sospechar que de dónde yo había sacado el dinero. Que cuánto yo... Y como siempre. Platicaba yo con un hermano que quiero muchísimo, más de lo que él se imagina. Cuando yo le conté a ustedes lo del... no solamente del tráiler, sino que también lo de la reparación del techo, que una iglesia había mandado un correo electrónico y le digo, mire, si tal vez usted antes que no era cristiano sospechaba o veía something suspicious, ¿por qué en la iglesia hacen esto? ¿Por qué? Hay muchas cosas que pasan que yo ni yo mismo creo, ni entiendo, porque Dios es un Dios maravilloso. Me digo, now I see. La gente le gusta hablar, Pastor Ness. Sí, pero a veces dañan, a veces dicen cosas que no tienen que decir, a veces dicen cosas que hieren no solamente a la persona de quien estaba hablando, sino que también, y se meten a su familia. Bueno, la vida de Huicho Domínguez cambió para siempre. Probablemente un mal negocio. Venían acá a esta iglesia dos familias que se terminaron y se agarraron a trompadas. Ellos trabajaban en Hager, y cuando Hager se terminó, pues Hager tuvo que indemnizar a todos los empleados. Y juntaron su platita, hicieron un negocio cuando todavía estaban aquellos famosos flip, aquellos teléfonos Motorola, los flip, ¿no?, que habían. Y dice, compadre, metámonos a un negocio. Y mire, pongamos el dinero de la indemnización y yo pongo el mío y hacemos un... Y vamos a hacer ganancias, vamos a hacernos ricos con esto, porque el teléfono ahora es lo que la gente quiere. Se hicieron socios. Y uno de ellos salió más vivo que el otro. Le robó el dinero, le robó la franquicia, las regalías, todo. Dejaron de venir a la iglesia, se encontraban por ahí, se iban a agarrar trompadas. Feo. O sea, no sé, por eso, cuidado, porque hay que tener muchísimo, pero muchísimo tacto y bastante olfato para saber qué es lo que está pasando en mi vida. ¿Cómo puede afectar esto en mi vida? Y la vida de muchos de nosotros puede cambiar nuestra forma de vivir en un santiamén. ¿Sabe usted cómo puede cambiar la vida de algunos de nosotros? Un ataque de celos. Si nosotros nos damos cuenta, aquí hay un pasaje que yo le voy a leer porque está un poquito largo. Si me da la cita, por favor, para poder ver esto. Quiero que ustedes conozcan a los protagonistas. Los protagonistas son Caín y Abel. Y vamos a ver entonces nosotros a Caín cómo fue que terminó su vida. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio Dios a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a, oiga esto, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se enchiló Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, brother, carnal, brodita, let's take a walk. Salgamos por ahí al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, I don't know, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín no es el único celoso. Caín no ha sido el único celoso. En la iglesia habemos personas celosas. Hermana Carmen, que usted es buena para esto, memorice lo que le voy a decir. Me mandaron hace como una semana y media, dos semanas probablemente, una frase muy linda. Como no puedes igualarme, y mucho menos superarme, lo único que te queda es criticarme. Ups. Como no puedes igualarme, y mucho menos superarme, entonces lo único que te queda es criticarme. Y hermano, Caín no ha sido el único, y no será el único. Y esto pasa en el gobierno, esto pasa en su trabajo, esto pasa en los diáconos, esto pasa en la agencia misionera, esto pasa en Golán, esto pasa en el pastorado. Esto es increíblemente, es una enfermedad. Esto no es una endemia. Esto es una pandemia mundial. Es esto. Celos. Caín no supo dominar sus emociones. Fue víctima de sus celos. Caín no midió esto. Ya su papá y su mamá ya habían sido expulsados del huerto, habían sido expulsados del jardín. Por lo mismo, por una rebeldía de Eva y también de Adán. Él no midió. ¿Y ahora qué pasa? Me quedo sin mi mamá, me quedo sin mi papá y me quedo sin mi hermano porque yo lo acabo de asesinar. Y no solamente esto, ustedes saben que él tuvo que huir. Él tuvo que irse. Un ataque de celos. Su hermano está muerto y él anda huyendo. Cambios radicales. Radical changes. Hush. Zip it. Cállese. No reaccione. Por favor, piense en los efectos. Piense, cuente hasta 10. ¿Qué es lo que va a pasar? What's going to happen? ¿Qué es lo que va a suceder? Un ataque de celos, un ataque de ira, sacar una pistola, meter una trompada, decir algo a su jefe. Piense en los efectos. Piense en las consecuencias. Son cambios radicales. Cambios radicales también pueden ser malas decisiones. Por eso le digo, yo he tomado 3 decisiones en mi vida que han afectado mi vida para bien. Estoy orando, estoy pidiendo, estoy esperando. Necesito tomar una decisión en mi vida. Mi esposa y yo ya estamos entrando en una etapa donde tenemos que saber que nos quedan pocos años de vida. Yo ya voy, por ejemplo, yo aprovecho ir a Ross el martes porque ya me dan descuento, seniors. Voy a Dennis también cuando sé que dan descuentos. O sea, ya estamos entrando en una etapa donde sabemos que no podemos ya decir, ah, me voy, regreso, me voy cuando quiero. No. O sea, ya tenemos, yo he considerado, y esto como está grabado y como ahora está en video y todo esto, yo considero, hermano, yo no creo que vaya a vivir 10 años más. Si Dios me lo da, gloria a Dios, siempre y cuando le vaya a servir. Pero ya no, pienso, siento, presiento, no lo sé. Entonces tengo que tomar yo decisiones guiadas por Dios. Tengo que estar en una buena comunicación con Dios. Tengo que estar en el mismo canal, en la misma frecuencia con Dios. ¿Por qué? Porque una mala decisión que yo tome, chao. Ahí se terminó todo. Capítulo 2, 6 al 15. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo los ancianos que sobrevivieron a Josué. Los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnatsera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel, apostasía de Israel. Y la obra de los jueces, después los hijos de Israel hicieron lo malo. Hicieron lo malo como quisieron ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales. Se decidieron. Dejaron a Dios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses. Tomaron decisiones. Los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron. Aquí viene esto. Causa y efecto. Ponga atención. Y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Oiga esto, si usted ve el libro de esto, y regresa a Josué,
el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos por donde quiera que salían. Oiga, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Totalmente y diametralmente opuesto donde les había dicho, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. A partir de ahora, todos van a ser tus enemigos. Decisiones. El inicio de un enfriamiento espiritual. Las señales que muchas veces estamos transmitiendo a nuestros hijos. You stay home on Sunday night. You don't come to church on Wednesday night. Kids are watching you. Kids don't listen to us anymore. Kids just watch what we do. Esa es la cuestión. Nuestros hijos ya no nos escuchan. Nuestros hijos nos están viendo. No quiero, yo sé que no soy el mejor ejemplo, pero yo quisiera que algún día Diego y Carlitos pasaran al frente y les contaran las veces que me encuentran en casa, con mi Biblia abierta o en la computadora sentado, haciendo un sermón o viendo. Hermano, domingo en la tarde, yo desde la 1:45 de la tarde, después de que he comido, son puros sermones hasta las 5 de la tarde en televisión. Sábado, entre partido y partido, me echó Charles Stanley, David Jeremiah, y busco dónde está John MacArthur, y veo dónde está Enlace, y veo alimentándome con la Biblia abierta, preparando estudios y viendo esto y leyendo aquí, tomando libros y esto, porque quiero que vean, nuestros hijos ya no nos escuchan. Imagínense que el día que venga yo y no, ya no voy a la iglesia, no, ya estoy cansado, no, ya estoy jubilado, no, ya estoy retirado. Cosa que ha pasado con compañeros míos, pastores. Han dejado de ser pastores y lo único que hacen, se lo estoy diciendo por conocimiento de causa. Y si tú lo escuchas, porque eres pastor y estás en casa ahorita, sabes, ejecutivos, empleados de la convención, que no van a las iglesias en los domingos en la noche. Y que no van muchas veces a su iglesia el domingo en la mañana, ¿por qué? Van solamente cuando van a predicar. Y van en la mañana nada más. Y en la tarde se van de fishing. Grandes ejecutivos. Miércoles ni van a sus cultos. Malas decisiones. Tenga mucho cuidado para saber qué tipo de mundo y qué tipo de iglesia le vamos a dejar a nuestros hijos. Piense en el sufrimiento que nuestros hijos van a pasar. Ellos ya no van a tener esperanza, no van a tener un Dios, no van a tener un Cristo, no van a tener una iglesia, no van a tener un pastor, no van a tener una Biblia, no va a haber nada que les llame la atención acercarse a las cosas de Dios. Van a enfrentar las cosas de la vida solos. Y la carga y la culpa la llevaremos nosotros por el resto de nuestros días. Cambios. Cambios radicales. Esto fue un cambio bruto. Esto fue un cambio, pero bárbaro. Víctimas de ostentación. Ojo con esto. Probablemente este es el punto más difícil hoy. Cuidado cuando usted ya lo tenga todo. No sé cómo dice el dicho, el que nunca ha tenido y pronto llega a tener, ¿cómo dice? Loco se quiere volver, ¿verdad? El que nunca ha tenido y rapidito llega a tener, loco se va a volver. Víctimas de ostentación. Dame por favor ahí, Diego, dice la Biblia, fíjese esto pues. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot. Entonces todo el pueblo, dame la siguiente por favor. Y la restituyó Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. Ahora, vea esto. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Oiga, ponga atención, porque después viene el cambio. Le estoy presentando a usted black and white, sweet and sour. Estoy presentando a usted los dos puntos. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Oiga,
Y en estos días,
que venía a la iglesia, que era maestro, que era diácono, que era predicador, que era misionero, que estaba en el seminario, en esos días, que buscó a Dios, él le prosperó.
Ah, espérese. Dame la siguiente cita, Dios. La que nos corresponde del 16 al 18. Vea esto.
Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Entendido en visiones de Dios, en estos días que buscó, Jehová le prosperó. Dame la otra cita, por favor. Oiga esto. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernado el pueblo y la tierra. Hágame un favor. Venga conmigo a segundo Crónicas, porque no es la cita que quería. La 16 al 18 es clave y no la pusimos correctamente. Venga conmigo, porque no podemos irnos. Segunda Crónicas, capítulo 2, versículo 16 al 18. Segundo Crónicas, capítulo 2, 16. Es clave, esto es clave hoy. Ya después es el final, terminó leproso, lo echaron. Y hay una figura muy curiosa. Segundo Crónicas, capítulo 2, versículo 16, 18. Estamos. 21. No, no estamos aquí. Ok, bueno. Dámela exactamente ahí. Ok, estamos bien aquí. Dame la figura. Póngame atención acá. Mire esto. Era el rey. Era el rey. Y ahora todos lo están echando de ahí. You're not allowed to come to church. You have restraining order. Because you're leprosy.
¿Se recuerda que dice la Biblia? Que en los días que buscó a Jehová, Dios lo prosperó y todo lo que hizo lo bendijo.
Y ahora se chifló, se enajenó, se enfermó, se empachó. Y ahora todos en la iglesia le dijeron, fuchis contigo. Usías, víctimas de ostentación, el que nunca ha tenido, y rapidito y de voladita llega a tener, loco se va a volver. Cuidado. Punto número 4 y con esto terminamos. Hechos 16, del 33 y 34, final glorioso.
Estamos hablando nosotros de radical changes. Estamos hablando nosotros de cambios radicales. Ya conoció usted el efecto en la vida de Caín. Un ataque de celos, un ataque de ira. Y mató a su hermano y lo perdió todo. Ya se dio cuenta usted también lo que sucedió con Israel. Amaban a Dios, servían a Dios. Y Dios estaba con ellos. El día que dejaron a Dios, ahí apareció la mano de Dios contra ellos. En Hechos capítulo 16, versículo 33 al 34, dame la cita, por favor. Hechos 16, vámonos del 31 al 34 y vea lo que dice. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le daron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Oiga, y se regocijó.
¿Con quién dice?
Con toda su casa de haber creído en Dios. Vea el proceso de un cambio para bien.
Había un terremoto en su cabeza después del terremoto que pasó en la cárcel. ¿Qué hago? Huyo, me mato, busco a los reos.
Pero pidió orientación y no solamente se salvó él, salvó a su familia y su vida ya no fue la misma. Your life won't be the same. Your life is not going to be the same anymore. This is radical changes.
Puede cambiar su vida en un momento. Puede cambiar su vida en un instante, para bien o para mal. Ya tenemos los ejemplos acá. Del rey Usías, de Israel, de Caín. Yo me quedo con esto. La decisión más linda que he tomado en mi vida, que alguna vez nosotros podamos decir, desde que vine a esta iglesia, desde que vine a los pies de Cristo, desde que me congrego acá, desde que conocí a fulano, desde que conocí a sultano, desde que me cambié de trabajo, mi vida no es la misma. Desde que vine a esta ciudad, my life is not the same. Vamos a ponernos en pie, vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo. Señora, enséñanos a abrir bien los ojos, abrir bien los oídos y a cerrar la boca. Porque muchas veces con la boca decimos cosas que pueden comprometernos. Señor, danos una linda semana. Bendice esta congregación. Oramos por los necesitados. Pedimos por la hermana Alvear, por Barbarita. Pedimos por la hermana Villasana, por la hermana Gray, por la familia de Evelyn y también, Señor, de nuestro hermano Adrián. Señor, visítanos. No te vayas. Quédate con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.